no son importantes para el entrenador. Ha dicho: he llegado a la conclusión de que no hace falta un director deportivo. Tenemos una estructura deportiva que funciona. Y ha dicho: no podemos cambiar de entrenador cada temporada. Hay que pensar en el fair play, que es muy importante. Es decir, da igual cómo vaya el equipo. Da igual que el Valencia no le gane a nadie. Da igual que los jugadores no estén compitiendo al máximo nivel. Es que hay que pensar en el fair play. O sea, él está pensando en Peter. Está pensando en la tela. No está pensando en el Valencia, en que gane partidos. Es un poco lo que he tomado por encima. 14 notas de 14 frases que parecen tremendamente cuestionables. Pero no quiero asumir hoy el 100% del programa, porque hemos currado hoy varios y quiero que todo el mundo tenga su cuota de opinión y que todo el mundo pueda decir lo que le ha parecido esta rueda de prensa de Ron Gurley. Voy con Alemán. Hola, Alemán, buenas tardes.
¿Qué tal, Fran? Buenas tardes.
¿Qué te ha parecido el artista?
Bueno, en cuanto a la escenografía, creo que habían muchas expectativas, ¿no?, sobre lo que podría llegar a decir, si iba a dar algún tipo de opinión o alguna sugerencia respecto al cual podría ser el proyecto del Valencia de la 26-27, las explicaciones hacia la renovación o no de Carlos Corberán, la satisfacción o insatisfacción de cómo se había cerrado el mercado. Bueno, yo creo que mis expectativas eran bajas, no, eran inexistentes. Vuelvo a reiterarme, lo llevo diciendo desde el lunes, desde el martes, miércoles y jueves. Lo único que espero del Valencia es que el próximo comunicado que aparezca en la página web sea la extinción del contrato del señor Ron Gurley y de toda su estructura, porque ha dicho hoy que no dimite, y a partir de ahí, a mí lo que diga Ron Gurley me da igual. Y lo que hemos asistido desde el momento en el que, a respuesta de la pregunta de Chivo Osmano, ha dicho no voy a dimitir, pues lo que hemos visto y lo que hemos comprobado es que estamos ante algo que la RAE define como charlatán. Un tipo que habla mucho, que engaña, que embauca a través de la palabra, fingiendo sabiduría. Esto es lo que tiene el Valencia como CEO de fútbol: un charlatán. A partir de ahí, yo creo que hay poco que analizar desde mi punto de vista, Fran, porque lo que vamos a hacer es desmentir cosas que son mentira, con lo cual vamos a entrar en un juego de darle credibilidad a algo que está haciendo un charlatán, que es mentir, embaucar y falsear la realidad a través de la palabra.
Yo, de todos modos, José, sí que hay cuestiones que lo quiero desenmascarar y quiero preguntarte. Él ha dicho: no hemos tenido interés real, no hemos querido firmar ni a Etai Young ni a Marvin Dutt. Como tienes información, como estuviste en la faena, como preguntaste por esas operaciones, como sabes cómo se gestaron, como sabes lo que el Valencia hizo, yo sí quiero que demos esa información, José, ahora mismo.
Bueno, pues de Marvin Dutt puedo decir que hay un principio de acuerdo, supongo que estará documentado, me imagino que habrá algún mail. O trabajan con servilletas todavía en 2026 en el Valencia, de un principio de acuerdo para un contrato de 1+1 con Marvin Dutt después de una rescisión contractual, que era lo que el jugador iba a obtener del Birmingham. Lo que pasa es que, como están empanados, el jugador termina estando en una concentración yendo a un estadio a jugar un partido. Eso es Marvin Dutt. Y Etai Young, mis ojos han visto WhatsApps donde hay intercambio de mensajes pidiendo y solicitando precio de traspaso de Etai Young e incluso una propuesta de cesión del jugador por una temporada a razón de 2 millones de euros por el loan fee, que se llama ahora, y 2,5 millones de euros de salario. No me lo tiene que contar nadie. Mis ojos lo han visto. A partir de ahí, repito, Peter Lim, Kian Lim, SOS, el Valencia se va a segunda, Goldman Sachs va a querer cobrar. Y vais a tener un grave problema si esto se va a segunda división.
Es decir, el CEO de fútbol sale en rueda de prensa 7 meses después y la segunda respuesta que da es decir: no hemos tenido interés real en dos jugadores que la cadena SER les cuenta hoy que no es que hayan tenido interés real, es que el Valencia se ha dirigido oficialmente al Levante Unión Deportiva para consultar precio de cesión, loan fee, de Etai Young, y hay una respuesta, ¿verdad, Alemán? El Levante da una respuesta y marca un importe, tanto del loan fee como de lo que tenía que ver con el futbolista. El Levante dio precio. Quiero decir, si el Levante te da un precio, es porque percibe interés real del Valencia. Y hay una conversación, desconocemos si un contrato redactado, a lo mejor hicieron con Marvin Dutt como con Meunier, y era todo verbal. Pero tanto si fuera verbal como si es con un precontrato, la intención que tenía el Valencia era que ese jugador rescindiera con el Birmingham y firmarle un contrato de 1+1.
Así es.
Pues ese es Ron Gurley. ese es el trilero charlatán de Ron Gurley, que sale públicamente a la segunda pregunta decir, no, no, esos jugadores sí. Lo que pasa es que como habéis quedado como un carretero, como habéis quedado como dos charlots, tú y Lisandro, ahora tienes que decir que no nos han interesado, cuando la mentira tiene las patas muy cortas. Sobre todo en el caso de Tae Young, porque es que el receptor de la pregunta del Valencia, lo de Marvin Duck se puede quedar un poco difuminado porque el Birmingham no va a salir, pero es que Héctor Rodas está aquí entre nosotros. Y Héctor Rodas ha comparecido ayer y ha dicho lo que hay, y ha dicho que el Valencia lo quería, y ha dicho que es el futbolista el que opta por quedarse en el Levante.
Correcto.
Y Héctor Rodas va a hacer entrevistas, y Héctor Rodas va a hablar, y Héctor Rodas va a responder la verdad. Y la verdad es que el Valencia quería firmar a Tae Young el día del cierre del mercado a las 8:15 de la tarde, lo que es una astracanada. Y tú sabes hablar de planificación, de plazos a 10 años, de monitorizar jugadores, porque estás hablando para Peter, no estás hablando para la gente de aquí, porque a la gente de aquí, ¿qué coño le vas a decir tú de 10 años? Si vas el último día a fichar a Tae Young, ni más ni menos que a Tae Young, al Levante, que tiene unas ganas locas de que el Valencia baje a segunda división, como es normal. Entonces, cuando les decimos en la cadena SER que da igual lo que diga Ron Gurley, que es un mentiroso, que es un trilero, y que da lo mismo, es por esto, cuidado. Y hoy hemos montado un especial de 3 horas, ¿eh? 3 horas de radio, para que lo escuchen, para que escuchen a Ron Gurley, al traductor, las preguntas. Por cierto, yo creo que el papel de un jefe de comunicación es controlar, evidentemente, que no haya insultos, que no haya faltas de respeto, pero no me gusta que se vaya amenazando y que se vaya actuando como un matón con los periodistas que están acabando una pregunta. Y el jefe de comunicación de Valencia, que es periodista, que ha sido periodista, que sigue siendo periodista, debería acordarse de cuando él quería hacer preguntas. Porque eso de una pregunta por medio está muy bien si Ron Gurley sale cada mes, pero si habla una vez cada 7 meses, hay muchas preguntas que hacer. Y yo creo que no es correcto andar pisando a compañeros. Creo que no es correcto. Carlos Martínez, ya hemos hablado de Fair Play antes en el especial. Ahora te pido una primera opinión de global de Ron Gurley.
Tengo la sensación...
Espera, ahora.
Tengo la sensación, desarrollo un poco más lo que decía antes de empezar a las 3:20, cuando estábamos terminando el especial, que las personas que ha puesto aquí Peter Lim para dirigir el club como mano derecha suya son todas cortadas por el mismo patrón, que se creen que hacen las cosas bien cuando las hacen muy mal. Creo que lo que hoy he escuchado de Ron Gurley, teniendo en cuenta que el Valencia sigue sin rumbo y a la deriva y más cerca de pelear otra vez por no descender a segunda división que por entrar en competiciones europeas, aunque se quedara en la última jornada con opciones de hacerlo la pasada temporada, pero porque las circunstancias que se dieron con tanta igualdad y mediocridad entre 12, 14 equipos que peleaban por el mismo objetivo a la vez que por el otro, es que las cosas las hacen mal. Las hacía mal Lei Hoon, pero ella pensaba que las hacía muy bien y además iba de sobrada en las ruedas de prensa. Las hacía fatal, tremendamente mal, Anil Murci, pero él pensaba que las hacía fenomenal. Y Ron Gurley me da la misma sensación. Está haciendo las cosas mal y él cree que las hace muy bien. Me he quedado escuchando el final de la rueda de prensa y lo último que ha hecho ha sido mandar un mensaje a la afición diciendo que entendía que parte de la afición pudiera estar descontenta con la dinámica del equipo, pero que respecto a él, en ese puesto en el que él está, lo conveniente es tener una persona fuerte, y él es una persona fuerte para desempeñar esa labor, y que está convencido de que lo que ahora puedan ser críticas cambiarán a elogios cuando él termine su periplo aquí en el Valencia.
Pero Carlos, me he quedado alucinado con eso. Porque habla para Peter. Él habla para Singapur.
Probablemente lo hacían todos y él
claro,
lo hace también.
Él habla para Singapur, pero hay una realidad muy grande que yo creo que es que me viene al pelo, perdona. Y ahora, Alemán, que ha preparado cortes de voz para que la gente escuche, que no haya podido, llevamos, repito, en directo desde la 1 de la tarde con un especial de 3 horas, pero para quien no haya escuchado nada de Ron Gurley, ha preparado Alemán tres joyas del personaje.
Yo la cuarta la quiero poner ahora cuando termine.
Vale, perfecto. Creo que tenemos tiempo. Una reflexión muy rápida. Igual que no se puede gestionar un club contra la ley de Mestalla, porque no se puede, tú no puedes ir no puedes ir contra el sentimiento de la gente. Tú no puedes hacer una rueda de prensa hoy. Deben informarte. Ese jefe de comunicación que va comportándose como un matón con periodistas en la rueda de prensa tiene que ser igual de valiente, igual de matón con Ron Gurley. Y le tiene que decir: Ron, no te quiere nadie en Valencia, ¿eh? No te quiere nadie. O sea, no salgas, que el toro no sea, que todo es fenomenal, porque es que no te quiere nadie. La gente quiere que te largues, la gente quiere que dimitas, la gente está muy dolida. En el club, dentro del Valencia, hay personas que a mí me han dicho el día que se cerró el mercado: Fran, temporada a la basura. A mí, la noche del cierre del mercado, hay empleados del club, gente valencianista, que me ha dicho: Fran, olvídate, temporada a la basura. Y lo tenemos que sacar con los que somos, Gente que estaba muy preocupada. La realidad es que si Ron Gurley, que no lo sé, se escuchara y escuchara a las personas del club que a mí me han contado eso, él hoy no puede salir, si tiene un poquito de decencia, él no puede salir a contar que todo es maravilloso si no es porque se lo está contando a Singapur. La realidad es que tú, si eres mínimamente consciente de que la gente aquí no te quiere, de que la gente aquí te está esperando porque te has cargado su ilusión, que era un año tranquilo, el tono de la rueda de prensa de hoy no puede ser más alejado de la gente. Igual que no puedes hacer un equipo contra Mestalla, igual que no puedes mantener un entrenador contra Mestalla porque es miccionar contra el viento, no puedes salir hoy a hacer esta rueda de prensa porque no tienes ni pajolera idea de lo que está pasando fuera. Y si lo sabes, no tienes vergüenza de vender la rueda de prensa que vendes pensando en Peter. Ese para mí es el gran fallo de su rueda de prensa. Tú, no puede ser que no hagas ni una autocrítica con la plantilla que has hecho. No hay un central de jerarquía, no hay un 9 bueno. No he escuchado lo de que no hace falta un delantero, pero claro que hace falta un delantero. No has firmado extremos, no tienes carriles para jugar con 5 detrás. El equipo no tiene un 8 creativo, no lo tiene. ¿Cómo puedes salir a decir que hay una muy buena estructura y que funciona muy bien la estructura deportiva?
Vale,
eres un desahogado.
Ese es el corte que yo quería poner, porque es el que más me ha llamado la atención, de muchos que me han llamado la atención para mal, de toda la rueda de prensa. Pero al hilo de lo que estás diciendo, empleados del propio Valencia diciendo que se están haciendo las cosas mal y él lo tiene que saber, gente de fuera de Valencia, pero del mundo del fútbol, que ha trabajado con el Valencia en este mercado y en estos últimos días, con los que yo tengo relación y he podido hablar, la sensación generalizada es: puede que este año sí que sea el que se van a segunda división. Con lo cual, tanto dentro del club como fuera del club, los que conviven con el Valencia, porque compiten contra el Valencia temporada tras temporada, piensan que las cosas se siguen haciendo rematadamente mal y que el equipo puede bajar perfectamente a segunda división. Todo lo contrario de lo que piensa Ron Gurley, que ha dicho esto, que le he preparado a Borja y que ahora lo escuchamos,
sí, sí,
respecto al posible director deportivo que dijo Ron Gurley que tenía que reforzar la estructura deportiva, no sé si en su última o en su penúltima rueda de prensa. Ahora ya no buscan director deportivo porque la estructura que él ha montado funciona perfectamente y ya no es necesaria esa función. Es que me ha llamado la atención, vamos a escucharlo.
Ole. I don't feel we need that position at this present time. When I arrived, we were looking at it, we were looking at the opportunity. We bring in a new structure to the football club, and that structure in my eyes has worked very well. So I changed my mind. I'm sure that we all in the room change our mind from time to time.
En cuanto a la pregunta sobre el director deportivo, podría explicarlo pormenorizadamente, pero básicamente diría que he llegado a la conclusión de que ahora ya no es necesario. Estuvimos en su momento analizando diferentes oportunidades, implementamos una nueva estructura deportiva, una nueva estructura deportiva que funciona, y esto me ha hecho cambiar de parecer. Uno está libre de cambiar de parecer también.
Ahí está.
Para mí, y vamos a hacer un otro en el camino y ya con los cortes que ha preparado Alemán, para mí la temporada ya depende solamente de un acto de valentía. Un acto de valentía que no es, por supuesto, de Ron Gurley. No sé muy bien ahora mismo el canal de comunicación, cómo está Valencia-Singapur. No sé la fluidez de Javier Solís, director general, con Kiat Lim. No sé medirla. Sé que Kiat Lim tiene conversaciones con Javier Solís, pero es verdad que ellos han parcelado el club. Fútbol, Ron Gurley, no Mestalla, Javier Solís. Pero Javier Solís es director general. Inmaculada Ibáñez es directora financiera. Inmaculada Ibáñez y Lei Jun son las responsables del equilibrio económico en el Valencia. Lei Jun monitoriza lo que pasa en el Valencia porque la parte económica es muy importante. Y Lei Jun, aunque ya no está aquí, desde donde está pendiente de lo que pasa en el Valencia. Para mí, el futuro a cortísimo plazo del Valencia pasa por un acto de valentía de alguien, o con Kiat Lim o con Leijun. Eso es muy difícil, porque al final estás apuñalando a Ron, pero lo tienes que hacer. O alguien del Valencia tiene un acto de valentía hacia Singapur, jugándose la femoral, porque ese acto de valentía puede hacer que mi movimiento se vuelva contra mí y que alguien en Singapur diga: oye, es que ha llamado aquí fulanita o sotanito para decir que Ron fuera, porque Ron le ha venido enorme el asunto. Eso puede pasar y te puedes ir a la calle, pero te vas con dignidad porque has sido valiente pensando en el bien del club y no en tu comodidad. Y también puede pasar que alguien en Singapur, el presidente, que debería tomar interés, aunque sea egoístamente porque el equipo no baje a segunda división y no tenga graves problemas económicos, puede pasar que tome conciencia de lo que está ocurriendo, que pierda la confianza en Ron Gurley cuando empiece a recibir información de lo que está pasando dentro, y entonces venga un cambio deportivo, que es lo que yo vengo defendiendo, que tiene que ocurrir desde la temporada pasada, que es: este señor le viene enorme esa revolución que aquí hay que hacer y que no se ha hecho. Y ya el entrenador es un tema muy secundario, porque el entrenador ya ha demostrado lo que es y sus limitaciones, que todavía son más porque no le firman jugadores de nivel, porque el Valencia tiene cuatro carencias estructurales en la plantilla enormes, que este señor, al que todo le parece tan bien, no ha atendido. Entonces, esto ya depende de descalarse, de un acto de valentía, que no todo el mundo lo hace en su ámbito laboral. Pero para mí, el Valencia depende de esto. Inmaculada Ibáñez, Javier Solís, la gente que todavía es del Valencia, que está en el Valencia, incómoda en la silla, que se descargue con Singapur y diga: oye, este que enviasteis aquí para CEO de fútbol, mirad, el entrenador y la plantilla no se aguantan, hemos hecho un mercado con enormes carencias estructurales, solo hemos sacado a Senk, hay que vender, para el fair play es fundamental vender jugadores, y en este mercado hemos vendido por 1.750.000 euros, no hemos trabajado el mercado, hemos sobrepagado por Arnau, se nos escapó Menier, falta un delantero centro, falta un 8, falta un central de jerarquía. El último día de mercado hicimos el Charlotte con Marvin Dax y con Eta y Young. El equipo no compite, el equipo no es intenso, el equipo no cree en el entrenador. El entrenador dice públicamente que el equipo es una vergüenza. Podría seguir hasta que fuera de noche, pero creo que está bastante claro. Y eso hay que reportárselo a aquellos, porque aquellos están allí y lo que les llega es: ¿qué ha dicho Irma? Venga, voy a ponerme la rueda de prensa. Gran trabajo de Lisandro Issei, la estructura que he montado funciona, no hace falta un director deportivo, Carlos is the coach, los pilares del proyecto son el Nou Mestalla y la academia. Coño, qué bien suena esto. Y nadie nos pide que pongamos dinero. Y nadie cuenta porque hemos invertido 9 millones. 9 millones teniendo que hacer una revolución. Ese para mí es el problema que tiene el Valencia. Bueno, curioso, llevo 3 horas en directo y estaría otras 3. Pero tenemos que hacer un alto en el camino y a la vuelta Alemán con esas 3 joyas que ha preparado.
Septiembre es el momento perfecto para volver a ponerte en marcha. Muévete, entrena y diviértete en Aspreso K7. Aquí tienes todo para ti y tu familia. Fitness, pádel, aerox, piscina y actividades para todas las edades. Ven a descubrir el club. Te esperamos. Aspreso K7, frente a Aeron City o en aspreso.com.
¿Buscas la máxima rentabilidad para tu negocio? La Vito de Mercedes-Benz llega para impulsarte, con los consumos más bajos del mercado y la mayor comodidad para tu día a día. Espacio sin límites, hasta 9 plazas con la versatilidad que solo la marca de la estrella puede ofrecerte. Llévatela ahora con cuotas a tu medida. Ven a probarla a Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Masanasa y Quart de Poblet.
Hace 50 años nació en Valencia un compromiso: curar y cuidar de las personas que luchan contra el cáncer. Desde entonces, miles de pacientes, profesionales y familias han formado parte de la historia del IVO. Gracias por confiar, por acompañar, por creer en el IVO. Fundación IVO, 50 años en cuerpo y alma contra el cáncer.
Ven a conocer a las crías de Biopark y emocionate con el pequeño rinoceronte, elefantes o chimpancés. Protejamos la naturaleza salvaje. Biopark Valencia.
Querido experto en construcciones y reformas, en Obramat no podemos saber antes de empezar una reforma si necesitas cambiar la fontanería de la casa o la instalación eléctrica, pero sí tenemos más de 20.000 productos con un stock de almacén siempre disponible para que puedas elegir la cantidad que necesites y cuando lo necesites. 20 años construyendo juntos. Obramat.
¿Vas a reformar tu casa y no quieres que se convierta en una película de terror? Ven a Orts y te ponemos en contacto con los mejores profesionales de Valencia. Todo lo que necesitas para la reforma de tu hogar. Con Orts siempre tendrás un final feliz. Avenida Constitución 30 de Valencia y saneamientosorts.com.
Septiembre es el momento perfecto para volver a ponerte en marcha. Muévete, entrena y diviértete en Aspreso K7. Aquí tienes todo para ti y tu familia. Fitness, pádel, aerox, piscina y actividades para todas las edades. Ven a descubrir el club. Te esperamos. Aspreso K7, frente a Aeron City o en aspreso.com.
Ser Deportivos Valencia. Frank Guaita.
Las 3:48. Claro, como no daba la cara, como estaba escondido en la madriguera desde hace un montón de meses, como tal cual radiografiamos en la cadena SER en infinidad de programas, renovó al entrenador a distancia con un comunicado que nos pilló en mitad del Mundial y en la playa con el mojito, con la pólvora y con el bronceador, hoy era el día de preguntarle por qué renovó a Carlos Corbera, a Carlos. Carlos es este coach, y lo ha explicado.
Me gustaría referirme a las tres fases por las que ha pasado el entrenador Carlos Corberán durante el periodo que ha estado con nosotros. La primera fase es la de los primeros seis meses desde que llegó. Llegó en una situación difícil y ayudó al club a sacar al club de esa situación complicada en la que se encontraba. La segunda fase fue la primera mitad de la temporada pasada. Una primera mitad de temporada difícil para todos, para vosotros, para el club, para los aficionados, pero era un momento de estar juntos, de planificar, de hacer frente a desafíos, identificarlos y poder corregir la situación. Perdimos algún otro jugador, como ya he comentado, en ese momento, y eso nos lleva a la tercera fase para Carlos, que es la segunda mitad de la temporada pasada, donde el desempeño del equipo fue muy bueno. Entonces, el problema en una situación como esta es garantizar la continuidad en resultados y en juego y también la competitividad en cada uno de los partidos que se disputan, elevando, mejorando el nivel del equipo. En este sentido, yo considero que el rendimiento del equipo durante los últimos siete partidos, segunda mitad de la temporada, pero sobre todo los últimos siete partidos, fue muy buena. Se demostró la calidad de todos los jugadores, jugadores que tenemos, con algunas incorporaciones y alguna salida que se han producido. Pero insisto, lo que necesitamos es competitividad, continuidad, y si seguimos de esta manera, espero seguir mejorando la situación del equipo.
¿Se dan cuenta cómo conozco al pajarito? Hagan memoria, por favor, de las veces que les he dicho el daño que le ha hecho al Valencia la recta final de la temporada pasada. Hoy ha tardado medio minuto en recordar los últimos siete partidos de la temporada pasada. Porque de cara a Singapur, que es lo que él quiere, él vende, oye, escuchadme, novenos. Novenos. Le ganamos al Barça el último partido. Al campeón de liga. Como en Singapur, lo más redondo que han visto es una palancana, que no tienen ni puñetera idea. ¿Pero a qué Barcelona le ganas? Si Barcelona vino de vacaciones, con los jugadores pensando en el Mundial.
Y del concierto de Bad Bunny.
Pero él saca la bandera de los siete partidos finales de la temporada pasada. ¿Y a nosotros qué? ¿Y qué? Pero si la temporada pasada tuvo 38 partidos. ¿Y cómo fueron los 31 restantes? ¿Y por qué peleó el Valencia? Y respecto a las tres fases, yo también veo tres fases en Carlos Corberán. Pero no son las mismas que las que ha visto Ron Gurley. La primera fase es la primera fase en la que un entrenador se coloca en el Valencia y todo le parece bien, porque siente que está en un club grande y se ve con la capacidad de cambiarlo todo. La segunda fase, cuando ya llevan unos meses, es cuando empiezan a mosquearse porque ven que no llega la inversión, que no llegan los jugadores prometidos, que nadie les ayuda a nivel club y que todos los marrones son para el entrenador. Y la tercera fase, que es en la que está Corberán y por la que también pasó Baraja, es cuando ya se quieren largar y empiezan a decir públicamente lo que piensan para que les paguen y los tiren. Esas son para mí las tres fases de Corberán, que fueron las tres fases de Baraja, que fueron las tres fases de Bordalás. La 1, llegas, te colocas, todo es maravilloso, estoy en el Valencia y oye, no seáis tan pesimistas, que aquí las cosas van a ir bien. La segunda es, hostia, pues aquí nos dijeron que habría una inversión de X y no hemos llegado a la inversión de X. Y la tercera es cuando ya estás en el foco, no ganas partidos, no llegan los jugadores y es, esto es una vergüenza, plantilla incompleta, mira, como me han dado 2 años de contrato, la tela, que me paguen y que me tiren. Esas son las tres fases reales de Corberán. Las fases para mí son esas.
Vamos a ver qué es lo que pasa el próximo sábado, que me imagino que es cuando comparecerá Corberán, ¿no? Para hablar, porque hemos escuchado del entrenador hechos, no palabras. Hemos escuchado de Corberán plantilla incompleta antes de jugar el partido en Riazor contra el Deportivo de La Coruña con Sadik sano, con Almeida en plantilla y sin Elliot, que es la plantilla que ahora mismo dispone y tiene, con lo cual, apelando al orgullo, al valencianismo de Carlos Corberán, espero que dé respuesta al charlatán, porque si no, se convertirá en otro charlatán del Valencia.
Mi información es que la noche que se cerraba el mercado, el entrenador se sentía tremendamente decepcionado con la forma en la que el Valencia cerraba la plantilla. La información que tiene la cadena SER, que les puedo contar yo con toda rotundidad, es que el entrenador se sentía decepcionado, absolutamente decepcionado, con la plantilla que le había hecho el club.
Si ya está en la fase 3, esa que comentabas, lo dirá también el sábado. Si todavía no está en la fase 3,
bueno,
moldeará su discurso.
Yo creo que está en la 3. Y claro, lo que pasa es que como hoy Gurli ha hablado de mal rendimiento, ha dicho que falta rendimiento y ha dicho que falta intensidad y que las prestaciones del equipo han sido bajas. Es decir, le ha metido un poco el agua en casa del entrenador, pero también le ha dado confianza. Entonces, bueno, vamos a ver el nivel de valentía también de Carlos Corberán para decir públicamente lo que piensa, y es que la plantilla es una indignidad y que le decepciona la plantilla que le han hecho.
Una cosa es mentir, que ha mentido mucho, y otra es decir que el partido de Coruña fue bueno. Hombre, no puede ya... Tiene que decir que fue decepcionante, lógicamente.
Pues es para poner música y cambiar el tema. Bueno, y la dimisión. ¿Va a dimitir? ¿No va a dimitir? ¿Se marcha? ¿Se jubila? ¿Está cansado? ¿Se ve con fuerzas? El artista.
Gracias por la pregunta. Requiere algunas aclaraciones. En primer lugar, no dije 2 años, dije 3. Y me refería también a 4 ventanas de fichajes. En cuanto a la jubilación o dimisión, no voy a dimitir, porque yo veo lo que ocurre aquí, lo que pasa en este club, y usted no lo puede ver, no puede saberlo. Trabajo en el día a día dentro del club, conozco los procesos del club, y además mi experiencia me dice que estamos avanzando, que avanzamos en la buena dirección. Obviamente, no me refiero al principio de esta temporada, El principio de esta temporada no ha sido aceptable. También hay que decir, de 2 partidos que hemos jugado de los 3, 2 de ellos se han disputado en un margen de 3 días, con muchísima calor. Ha sido duro para los jugadores. Además, yo creo que esto se vio reflejado en la segunda mitad del segundo encuentro. Después de 35 años en este negocio, yo quiero seguir aquí, acabar lo que he empezado. Ya veremos, espero cumplir estos 3 años de proyecto. Y en cuanto a la nota, yo no me corresponde a mí ponerme nota. Eso se le corresponde ponérselo a otros. En cualquier caso, considero que estamos avanzando, que las cosas en este club se deben de hacer con conocimiento de causa, con planificación de futuro, y no teniendo las miras puestas en el corto plazo de fichar jugadores para 2 o 3 años. No, ni mucho menos. Hay que planificar bien, desde la base, con las miras puestas en los próximos 10 años. No dimito, siento que esto decepcione a algunos, pero sería una larga espera y el café se enfriaría.
Eso para el que tome cafés con Ron Gurley. Si no tomas cafés con Ron Gurley, el café no se enfría. Yo desde luego, Ron, sí te voy a poner nota. La nota es un suspenso. La nota es la palabra fraude. Eres, como te pasará en el programa como todos los días, eres un fraude de CEO de fútbol. Eres un fraude de gestor. Eres un fraude de ejecutivo deportivo. Eres un trilero que miente sistemáticamente a la afición del Valencia. Y eres una persona que ha condenado una vez más al valencianismo a sufrir. Eres una persona que una vez más ha condenado a la afición del Valencia, que llena Mestalla hasta que se canse todas las semanas, a pasarlo mal, a coger la clasificación y sentir angustia, a comprobar cómo se comporta el Deportivo de La Coruña, el Racing de Santander, el Español, el Sevilla, y sentir vergüenza. como dejas la nota para otros, la que te pone la cadena SER, y creo que hablo por todos, es un suspenso, es un insuficiente, es un muy deficiente, es un negligente. Has vuelto a ser negligente. Y como todos los años, sé qué pasará. Igual que acerté cuando decía que ibas a renovar al entrenador sotto voce y con un comunicado, estoy convencido que voy a acertar en esto. No has sido valiente con Singapur en este mercado, y lo que pasará será que el Valencia llegará al mercado de invierno con la porquería al cuello, y entonces Peter, como todos los años, va a abrir la mano para que el Valencia evite el descenso a segunda división. Peter solamente reacciona cuando ve que el equipo se le va a segunda, porque sabe que eso no se lo puede permitir. Pero ni un solo mercado de verano vais de verdad a mejorar el equipo, vais de verdad a hacer la revolución. Ni un solo mercado de verano os preocupáis porque la gente sienta ilusión por un proyecto deportivo, porque la gente vaya a Mestalla con la ambición de pensar vamos a ganarle al Barcelona. ¿Cómo va a ir la gente a Mestalla el fin de semana al partido contra el Barça? Los que vayan, los valientes que vayan, los que no cedan el pase, los que no se queden en casa, van a ir pensando que el Barcelona otra vez le va a golear al Valencia. Y luego el fútbol dictará, pueden pasar cosas, puede haber una expulsión pronto, puede haber un gol de Valencia pronto y puede sonar la flauta, pero lo normal es que el Barcelona te gane y te golee. Y tú de eso eres culpable, porque la gente en la jornada 3 ya no tiene ninguna ilusión. Por eso digo que eres un fraude. Y que no has sido valiente con Peter. Porque el momento de invertir era ahora. El momento de hacer todo lo que fuera posible para que la plantilla fuera mejor era ahora. Y ahora Peter, como todos los años, contigo de cómplice connivente, no se ha gastado el dinero que hacía falta. Luego en invierno, cuando la gente lleve sufriendo 5 meses, entonces abrirá la mano. Y el Valencia firmará lo que pueda. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Llegamos a las 4. Sean felices y pasen buena tarde.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Ha terminado ya la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso por la crisis de Ceuta. 6 horas de debate que ha cerrado Pedro Sánchez, en el que ha defendido la transparencia para conocer el relato de lo que ha ocurrido. Ha dicho que si hubiera pruebas sólidas se actuaría en consecuencia, con contundencia, y ha concluido como ha iniciado sus explicaciones a primera hora de la mañana, con un guiño a los ceutíes.
Porque este es nuestro compromiso. Primero, sostener el esfuerzo durante el tiempo que sea necesario hasta que la vida de los ceutíes vuelva a normalidad. Segundo, poner todos los medios necesarios del Estado para que una crisis así no vuelva a suceder. Y tercero, señorías, asegurarnos de que lo sucedido estos días, pues en fin, tenga unas consecuencias y también se paguen por ellas. Se lo aseguro. Y me gustaría terminar dando las gracias de nuevo a todos los servidores y servidoras públicos que han trabajado y trabajan durante estas semanas, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han actuado en condiciones extraordinariamente demandantes y intensas y difíciles, a los profesionales sanitarios, a los servidores sociales y sobre todo, como hacía al final de mi primera intervención, sobre todo quiero dar las gracias a los ceutíes.
Noticia que les adelanta de la cadena SER sobre las consecuencias de los pactos PP-Vox. La ministra de Igualdad pide al Ayuntamiento de Valladolid y también a la Junta de Castilla y León que rectifiquen el protocolo que recorta los derechos de las víctimas de violencia de género en el acceso a la vivienda pública. Mariola Lourido, buenas tardes.
Buenas tardes. Ana Redondo ha enviado sendas cartas, una al alcalde de Valladolid y otra a la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de la Junta, en la que califica de retroceso la polémica medida de eliminar a las víctimas de violencia de género como colectivo específicamente protegido y prioritario para acceder a una vivienda de alquiler municipal. En las misivas a las que ha tenido acceso la cadena SER, la ministra muestra su profunda, queremos decir, preocupación porque el gobierno de PP y Vox ha hecho un cambio terminológico de calado. De violencia de género ha pasado a violencia doméstica. La ministra exige esa rectificación y les recuerda a las derechas que la vivienda es un instrumento instrumento fundamental para que estas mujeres puedan romper con su agresor.
El aumento del calor extremo también marca la desigualdad. Es una nueva desigualdad social, según el informe publicado por el Observatorio de la Sostenibilidad. Un 61% de la población más rica, con ingresos netos superiores a 3.000 euros mensuales, tiene sistemas de refrigeración en su casa, frente al 38% de los hogares con rentas inferiores a 1.000 euros netos. Este informe dice que la climatización, por tanto, es una nueva forma de exclusión social y asegura que el aumento de las temperaturas y las necesidades de refrigeración son mucho mayores que el ritmo de instalación de aparatos de aire acondicionado o de sistemas similares. Hay más noticias que les contamos ahora en la SER.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, considera que al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le sobran relatos y le faltan hechos sobre la gestión de la crisis migratoria de Ceuta, a la que dice ha llegado tarde.
Y lo que ha quedado evidente es que el gobierno de España ha llegado tarde. Yo creo que al presidente de España lo que le sobran son relatos y lo que le faltan son hechos. Yo creo que cualquier cosa que diga nadie se la va a creer. Yo como un español más, ¿eh? No me creo ya ninguna.
Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en el acto de inicio del curso de Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, donde el presidente José Vicente Morata ha expresado su apoyo claro y solidaridad con Ceuta y en clave económica ha situado la velocidad del cambio como uno de los factores determinantes de la competitividad de las empresas y el crecimiento económico, al tiempo que cree que la colaboración con la Generalitat es clave para la llegada de inversiones sin dejar de apoyar a las empresas de aquí.
Teniendo los atributos necesarios que los tiene esta comunidad, lo que vamos a hacer es apoyar cualquier inversión junto con el gobierno, evidentemente. Aquí al final esto va de todos, pero hay una gran diferencia. Cuando hablamos de que queremos una mayor renta disponible, se hace a través de las empresas, de la competitividad, de incrementar la productividad, y se hace a través de que nuestras industrias de aquí o las empresas que de fuera inviertan, hacérselo fácil. Esa colaboración es total.
El informe de AEMED sobre el mes de agosto en la Comunidad Valenciana concluye que ha sido extremadamente cálido, el mes de agosto más cálido desde que hay registros. Eso sí, pluviométricamente ha sido normal, ligeramente por encima de la media incluso. Y durante los próximos días vamos a tener un episodio muy anómalo de temperaturas altas. No será tan intenso como los de julio y agosto, pero será muy destacado para tratarse de septiembre. De momento, mañana aviso amarillo por esas temperaturas en las tres provincias en las horas centrales del día.
Comienza la ventana. Seguimos pendientes de cualquier novedad y la contamos con Francino por ser más el final de la vuelta con Marquínez y todo el equipo del ciclismo.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Vuelta Ciclista España 2026 en la Cadena SER. Conectamos con nuestros enviados especiales.
Conectamos, hola, muy buenas tardes y bienvenidos a los últimos kilómetros de la duodécima etapa de la Vuelta Ciclista España por tierras de Almería. Vera Calar Alto, puerto puntual de primera categoría, 166 kilómetros de recorrido a los que les quedan 44 todavía para concluir esta jornada de altísima montaña. Acaba de comenzar el pelotón, el ascenso al Alto de Belefique, puerto puntual de primera categoría. 13 kilómetros de subida, el 7,2% de media y una pendiente máxima del 15%. Pero es que coronarán Belefique, habrá un descenso rápido y de inmediato. Calar Alto, 17 kilómetros de ascensión, con rampas incluso del 18%. Tenemos fuga, son 29 los corredores que marchan por delante con una auténtica minutada, 7 minutos y medio con respecto al pelotón. Entre esos corredores, la figura de un esloveno del Bahrein, Jakob Ørsted, que no dice nada en la clasificación general, pero que puede comenzar a decirlo porque ahora mismo sería segundo de forma virtual en la clasificación general por detrás del corredor balear Enrique Mas. Veremos qué es lo que ocurre hasta el final, pero se lo está currando y de qué manera el conjunto del Bahrein. Hay 5 españoles en esa fuga, está Pablo Castrillo y Raúl García Pierna del Movistar, está Urco Berrade del Ken Pharma, Peyo Bilbao del Bahrein y también el incombustible José Manuel Díaz Gallego, corredor ganador del Burgos. Gente ilustre como Wout van Aert o como Lekes, un ganador de una etapa en esta Vuelta Ciclista a España. Se ha caído Only, el maillot blanco, el cuarto en la clasificación general. En principio parece chapa y pintura, ha necesitado los cuidados de los médicos, la asistencia desde el coche médico en carrera, pero en principio y a pesar de las magulladuras está en el seno del pelotón principal, donde todos los favoritos están bien juntitos en la parte delantera, tirando Movistar y muy bien colocado el conjunto de Roglic. Así están las cosas en esta duodécima etapa de la Vuelta Ciclista a España, en Calar Alto. La última vez que llegamos aquí, un tiempo de perros, con mucha lluvia, con mucho viento, con un frío helador. Hoy el día es maravilloso, cuéntanos, micrófono inalámbrico, Borja Cuadrado, muy buenas.
Aquí estamos, buenas tardes desde Calar Alto. Nada tiene que ver con esa última ascensión en 2017, cuando ganó Miguel Ángel Superman López, que en gloria esté para el ciclismo por ese final abrupto que tuvo de su carrera. Aquella vuelta que terminó ganando Chris Froome, la despedida de Alberto Contador. Bueno, pues en Calar Alto muchos, y lo decimos vuelta tras vuelta, cuando hay una jornada fresquita decimos, nunca hemos vivido tanto frío como aquel día en Calar Alto. Y es verdad, pero hoy la temperatura es mucho más benigna para los aficionados, que los hay, que poco a poco van llegando a esta cumbre que está situada por encima de los 2.000 metros, en un día en el que se han producido dos abandonos durante la etapa, que han sido los de Mackenzie, el corredor australiano que se marchaba ayer al suelo, el corredor del Jay Coluna y también el de Ben Tullet, un ilustre, el corredor del Visma, que no ha tomado la salida y que el equipo ha reconocido que no estaba bien después de haber sufrido también una caída hace unos días. Por lo tanto, el pelotón de la vuelta que poco a poco va menguando, y lo que va menguando también son los kilómetros para llegar a la meta.
Y las etapas, poquito a poco, ya hemos pasado el Ecuador, ya estamos cuesta abajo en esta Vuelta Ciclista a España. Vemos a los corredores del UAE, que son los que se ponen ahora a tirar de la borrica en esa fuga. 7:43, repito, 7:43, la ventaja de los fugados, y recordamos que el mejor clasificado es Jakob Ovrsel, de los que van arriba, a 8 minutos y 5 segundos. Ojo que durante algún momento de la etapa puede ser líder virtual, maillot en rojo virtual, este joven corredor del conjunto Bahrein. Comentaristas de la cadena SER, Roberto Torres, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Melchor Mauri, hola Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Acaba de circular la cabeza de carrera por el sprint intermedio, cómo no. Ha sido Wout van Aert el que ha conseguido los puntos. Está peleando todo, ¿eh? Está peleando la montaña, está peleando la regularidad. Está con un apetito insaciable el corredor Wout van Aert. Pues eso, 42 kilómetros y medio para la línea de meta. 7:40, la ventaja de los fugados, subiendo el Alto de Benfica. Venga, que llega lo bueno, llega lo interesante. Arrancamos en la SER.
A ver, Carlitos, ¿podrías decirnos qué pasó el 12 de octubre de 1492?
Alexa, pon las noticias de la SER.
¿Qué haces, Carlitos?
Mi padre, cuando quiere saber qué ha pasado, dice, Alexa, pon las noticias de la SER.
Muy listo tu padre.
Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información y el mundo.
Alexa, pon las noticias de la SER.
Cadena SER. Dicho y hecho.
Estamos en los prolegómenos del encuentro. No cabe un alma más. No divisamos ni un solo asiento libre desde nuestra posición de comentaristas. Salen al rectángulo de juego los protagonistas y arranca la reunión de la comunidad de vecinos de la calle Finisterre 7.
Nada resulta aburrido cuando lo narra el equipo de Carrusel Deportivo. Añade a tu deporte favorito.
Le va a pegar el 4. ¡Qué tensión! ¡Qué emoción!
Un extra de emoción.
¡Pierna izquierda! ¡Gol, gol, gol, gol!
Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena SER.
Ventajas de escuchar Sucedió una noche.
¿En qué película hacía Jeanne Moreau de hermana de Carlos IX y esposa del rey de Navarra?
Puedes ganar un concurso de televisión.
Sí, la reina Margot. La reina Margot.
Muy bien, eso. Enhorabuena.
Presumir de cinéfilo.
¿Cuál es tu película favorita?
2001.
Tener a mano siempre una frase oportuna.
Entre todos los clubs de todas las ciudades de todo el mundo, se te ocurre venir al mío. Toca el piano.
Y lo más importante, disfrutar siempre del mejor cine de todos los tiempos.
Estaban proyectando La fiera de mi niña. Nos oímos reír el uno al otro.
Y en las mismas escenas.
Sí.
Sucedió una noche. El cine clásico en la SER.
Vuelta Ciclista España 2026. Cadena SER.
Pues no cambia demasiado el panorama, aumenta ligerísimamente la ventaja de los fugados. 7:42, Almeida, el corredor del UAE, que está marcando un ritmo realmente impresionante, está adelgazando, y de qué manera, pasos agigantados. La composición de ese grupo principal, por detrás Movistar, zona de avituallamiento, ahí está, mira, está poniéndose hielo Aular, el campeón venezolano, y el resto de corredores del conjunto telefónico llevando en volandas a su jefe de filas, al mayor en rojo, Enric Mas. Mauri, se quedaba Mauri en el grupo de arriba, ¿eh?
Sí, le hemos visto a Mauri Van Sevenaar, que realmente creo que le avisaron a última hora. Era un corredor que no estaba previsto venir aquí a la vuelta, y quizá, pues yo creo que ha venido un poco corto de preparación y no se le ha visto. Es un corredor, un buen escalador, que se deja ver, que es correoso y que realmente en esta vuelta no se le está viendo. Y hoy sí que se ha metido en la fuga, pero ahora mismo con el ritmo de Almeida, que realmente hoy está inspirado, se ha metido en la fuga. Y bueno, bien, vemos que está trabajando para Vermaeke, para su compañero, pues bueno, no ha podido aguantar el ritmo, y algunos corredores, entre ellos Mauri Van Sevenaar, pues ya se ha descolgado de ese pelotón, de esa fuga.
Sí, lo hemos contado mil veces, Mauri, pero recuérdanos por qué se llama Mauri este corredor, Mauri Van Sevenaar.
Pues Mauri Van Sevenaar se llama así porque su padre, que había sido corredor de la época mía, cuando nació su hijo, pues quería ponerle, pues había alguna, lo leí en su día, había, pues quería un nombre parecido, no sé si Mogó, no sé qué quería ponerle, pues no sé si era el abuelo, y al final el padre decidió ponerle Mauri, en recuerdo del corredor Melcio Mauri, ¿no? Como apellido, en mi caso es mi apellido, él pues el nombre de Mauri y apellido Van Sevenaar, ¿no? Y realmente pues lo han manifestado así más de una ocasión, y tuve la suerte de conocerle porque personalmente no le conocía, y creo que fue una pasada vuelta a Cataluña, pues fui al hotel donde estaban ellos, más bien dicho a la salida, y allí pues tuve la suerte de conocerle, charlar un rato con él, y me contó más o menos esa historia.
Pues claro que es una historia muy bonita y un orgullo, claro que sí, que un ciclista quiera llevar, sin tener ninguna relación con este país, quiera llevar el nombre de Mauri precisamente por Melchor Mauri, por nuestro comentarista. Claro que
bueno,
sí.
Él no sé si está contento o no, lo que está, no me transmitió descontento, ¿no? Pero bueno, el que realmente lo decidió fue su padre, porque él realmente pues ahí pocas opciones de decisión tenía, ¿no? Pero su padre sí que lo tuvo claro y dijo, pues este se va a llevar Mauri. Y así se quedó, y para mí un orgullo, ¿eh? Evidentemente, cada vez que lo veo, pues digo, mira, el paisano, bueno, sí, el colega, ¿no? El tocayo.
Por supuesto que sí. Bueno, pues estamos en plena ascensión al Alto de Belecique, repito, es puerto punto de primera categoría, luego hay un descenso muy rápido y luego se sube cara al alto. Recordamos, mira, Aular a Cocheras, ya bastante ha currado este, ya es un velocista y ha currado ya en esta Vuelta Ciclista España en la montaña para defender el maillot en rojo de Enric Mas. Decimos que la noticia del día, la caída de Onley, bueno, parece que no es nada importante, pero lo que está claro que bueno no es.
No, bueno, no es. Ha tenido una caída, además una caída así fea, entró en una rotonda y ha salido recto.
Él
ha
solo,
hecho un
además,
recto.
¿No?
Iba para un supermercado que parecía que iba a entrar.
La
verdad es que se ha hecho una buena rozadura, ha tenido que cambiar de bici. Supongo que le habrán dado otra vez la suya ya, porque ha habido momentos de tranquilidad. Pero bueno, eso ya te deja tocadito, no recuperas igual, no duermes igual. Siempre te da problemas, que a un hombre que está disputando la vuelta, normalmente no le va a venir nada bien. También hemos visto a Pogacar algunas veces caer y luego ganar. O sea que habrá que esperar a ver cómo le sienta este.
Bueno, y vamos trabajando a ver, en el... Dime.
No, y vamos a ver si en esa caída, que había perdido pues algo alrededor del minuto, se ha visto unas imágenes de las cuales el coche de su equipo pues iba tirando y iba un compañero suyo y en la rueda, ¿no? Y un juez árbitro pues amonestando o llamando la atención al coche del equipo porque realmente lo estaba llevando a rueda, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver si en las clasificaciones de hoy no sale retratado en alguna sanción, que a veces puede ser, si han ido realmente, que desconozco si ha sido así, mucho tiempo a rueda del coche, que realmente no está permitido. Una cosa es, una vez estás en la cola de todos los coches, evidentemente allí sí, pero una vez te has quedado y vas a un minuto, lo que no puedes hacer el director de equipo es ponerte tu coche y llevarte a rueda hasta contactar con la cola de coches. Eso es sancionable.
Suele ser raro. Si te caes, no suelen los jueces decirte nada, porque te dejan meter el coche, entras ahí a los últimos coches y vas remontando. Es raro que un juez viniendo...
Otra cosa es que te quedes cortado o despistado,
si te quedas,
lo que sea,
o despistado,
¿no?
Es otra cosa, pero de una caída que venga y un juez árbitro te sancione, no lo veo fácil, pero bueno, ya veremos las clasificaciones esta tarde, a ver qué le ponen.
Mira, circula el pelotón por la pancarta del sprint especial a 7 minutos y 28 segundos. A 7:28 ha circulado el pelotón principal con Enric Mas como segundo corredor. Creo que es Arcas, ¿no? El hombre que está ahora mismo dando marcando el ritmo por delante. Madre mía, cómo está adelgazando ese grupo. Yo creo que está Castrillo, creo que ya no está Raúl García Pierna, en ese grupete. Se ha quedado Butbanal, se ha quedado Pello Bilbao. El ritmo es realmente endiablado y está perdiendo unidades ese grupo de cabeza que está a 40 kilómetros tan solo para la línea de meta. Lo que sí he visto, y no, la verdad es que no lo recuerdo de la última vez, pero yo creo que este puerto se ha asfaltado porque estaba el asfalto absolutamente nuevo, estaba perfecto,
Sí, a 3 kilómetros de meta viene la rampa dura esa que rompía bastante, luego es más planito y la verdad es que ese asfaltado es nuevo, es nuevecito, lo han dejado recién hecho. La verdad es que el final pega el viento costado favorable, o sea que va, creas que no, va a dar ambiente para que la gente que sigue a arrancar, es un kilómetro muy duro, de 3 a 2, y ahí yo creo que van a probar los hombres de la general, a ver si antes se mueven. Lo bueno que tiene Enrique es que lleva dos corredores por delante.
Sí, ha vuelto a enganchar Raúl García a pierna, y Castrillo, están los dos en ese grupete. Pequeñito, pero muy pequeñito. Pero bueno, ahí están subiendo este alto de Belefi, que quedan todavía 9 kilómetros de ascensión. Joao Almeida, que ha currado de lo lindo y que lo se sitúa a cola de ese grupo de avanzadilla que circula con esa ventaja de 7 minutos y medio sobre el pelotón principal. A ver, el chaval este, Omsel, está a 8 minutos y 8 segundos en la clasificación general. ¿Crees, Melchor Mauri, que no sé, algún equipo puede ponerse nervioso? No hablo de Movistar, hablo de igual algún equipo y dice, joder, me va a quitar el segundo, el tercer puesto. Hombre, yo creo que les van a recortar tiempo, pero es que ahora mismo el chaval se estaría metiendo segundo en la general,
Sí, exactamente, es un corredor que puede inquietar a más de un equipo, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, está en una distancia pues que seguramente algunos corredores pues y directores de equipo, pues bueno, ya están mirándolo de reojo y bueno, y quizá dudando de si realmente pues bueno, ponen algún corredor o no a tirar. De momento está claro que Movistar lleva una carrera bien controlada, tiene la gran suerte de tener a Pablo Castillo y a Raúl García, que creo que son los mejores corredores para poder estar en la fuga, sobre todo para ese tramo final de la etapa. Y que, bueno, vamos a ver ahora cuál es la reacción de atrás, ¿no? Quizás si hay ataques y realmente un equipo, por ejemplo, el Decathlon, que creo que es el equipo que más potencial tiene, dinamitar la carrera en esta subida que estamos ahora subiendo, pues quizá Enric Mas se quedaría sin compañeros en atrás y luego tendrían ya que tirar y evidentemente hacer esperar pues a Pablo Castillo o a Raúl, ¿no? Que es la ventaja que ahora mismo pues tiene Enric.
Hombre, es Iván Romero el que está trabajando, el que está llevando en volandas a un Enric Mas que, a ver, la carita no era... El gesto no era demasiado bueno, pero bueno, tampoco quiere decir nada. Lo que pasa...
No, pero es que creo que no le queda nadie más. Está Iván y creo que ya no hay ningún otro corredor.
Más, no,
los demás ya
se han quedado rezagados, sí.
Los demás yo creo que han currado. Ya no tiene a nadie más. Por lo tanto, si adelante ahora mueven un poco la higuera y se queda... Romeo, pues ya veremos, Enric, cuál es la postura que toma Movistar, pero bueno, tiene esa gran suerte de que tiene a dos corredores delante que en todo momento los puede parar.
Esos dos corredores, hombre, la situación ideal en Robert sería teniendo a esos dos corredores por delante, que son los mejores en subiendo, tanto a Pablo Castrillo como a Raúl García Pierna, la situación ideal sería el ataque en algún momento de Enric Mas, que contactara con ellos y que le hicieran el trabajo, claro, pero esto es lo que está, pues no sé, es un sueño, ¿no? Pero no sé, no tiene pinta de que vaya a ser así.
Para él sería ideal que llegasen todos juntos, el grupo de atrás hasta el último puerto, y el primer tramo es duro, donde podría arrancar él, y luego sí, es verdad que tendría Castillo y a Raúl por delante, aunque no estén en la escapada, que estarían metidos por delante, y ahí con el viento de cara, es una carretera ancha
y bastante viento además,
Sí, le pega bastante viento de cara, entonces es muy importante, pues si él arranca pueden abrirle hueco, hay unos kilómetros que son menos duros y ahí coger, y bueno que luego él haga el final, pues eso de 3 a meta. Para mí sería ideal que se meta ahí. Ahora hay que ver lo que hace Decathlon. Yo creo que es muy importante a ver qué movimientos en este puerto puede hacer Decathlon.
Está perdiendo unidades también, ¿eh?, el conjunto de Decathlon en el grupo principal. Ahí vemos como, por ejemplo, es De Bestel, el hombre que se queda cortado también, que estaba trabajando para Félix Gall.
Y Landa
también. Bueno,
es que
yo creo que ha dejado de ser noticia hace tiempo, ¿eh?
Es que se está quedando un pelotón muy, muy reducido delante, ¿eh? Iván Romeo está poniendo un ritmo.
Mira, espera que ha vuelto. Es Pello, ¿no?
Ha vuelto Pello
al grupo Pello, sí. Y se pone a trabajar. Se lleva Buitrago, ojo, que son del mismo equipo, a Rueda. Y a ver si viene Aunsel también, el corredor esloveno, el hombre que está ahora mismo de forma virtual a 37 segundos en la clasificación general de Enric Mas, ¿eh? Sería su segundo. Joder, qué curro lo de Pello. Ha estado currando todo el día, se ha quedado descolgado y ha vuelto el tío, ¿eh?
Sí, ha vuelto y además, bueno, Pello es un hombre que tiene un ritmo muy alto. Me ha parecido ver también a Mauri Van Sevena, que ha vuelto a entrar. Ha habido, yo creo que, un pequeño parón. Nadie quería tirar, han vuelto a entrar. Y veo ahí al hombre del Bahrein, al líder, al chavalito este joven, que bueno, que va ahí a rueda de ellos, van tirando y Pello tiene un ritmo fuerte. De hecho ya le estaban recortando y parece que vuelven a abrir un poquito. Había habido un parón atrás, por eso les han quitado tanto tiempo en 2 kilómetros, más o menos les ha quitado un montón de tiempo.
Sí, les ha quitado prácticamente medio minutito, ¿eh? En estos 2 últimos kilómetros ya estamos dentro de los últimos 40. Todo esto nuestro compañero Borja Cuadrado, antes de llegar aquí a la línea de meta, con la unidad móvil se ha pasado por la salida, por esa localidad de Vera, y allí se ha charlado con los protagonistas. ¿Qué carita, qué sensaciones te ha transmitido en esa charla que has tenido con Enric Mas?
Bueno, pues en el equipo Movistar la sensación de que hay que ir día a día, ¿eh? Son optimistas porque todos dicen que ven a Enric muy fuerte, te dicen en broma, pero también de forma filosófica, que le sienta muy bien el color rojo. También te lo dice el propio Enric. Saben que tienen que dar el do de pecho, porque si quieren ganar la vuelta más allá de las piernas de Enric, todos son conscientes de que tienen que pelear por trabajar para Enric, que aunque haya corredores como Raúl también y Pablo que estén en la fuga, su misión es otra, que esto no es el Tour, cuando tenían sus propias oportunidades, y todo el equipo Movistar es una piña alrededor de Enric Mas.
Y ese trabajo de Pello es entendible.
Sí, es entendible. Lo que no es entendible es de su compañero.
¿De qué es compañero? ¿De Buitrago?
No, que se ha quedado cortado.
Por eso, pelín. Pero si te quedas cortado un pelín, espérale, que
ya,
es el
pero
que
yo creo que sigue el ritmo y él arrancará de atrás y entrará en este grupo. Yo creo que Pello tira para adelante, o estaba mal el chaval, que se encuentra mal hoy. Ha ido todos los días por delante con el grupo de adelante hasta casi meta. Entonces hoy le vemos que se ha quedado por detrás unos metros. Espero que arranque y empalme con ellos.
Es Iván Romeo el que curra por detrás, llevando a su rueda a su jefe de filas, a Enrique Mas. Ahí viene Rowley, viene también Félix Gall, viene por la parte derecha Carapaz. Tiene que venir también el maillot blanco, que está algo más tapadito. Recordamos Only, que ha sufrido una caída en falta de 130 kilómetros para esta línea de meta. Y bueno, pues subiendo este alto de Belefique. La guerra en principio tiene que desencadenarse en el último puerto, en Calar Alto. No sé si en el comienzo, que es realmente duro, en esa rampa brutal también, que haya falta de 3 kilómetros meta. Pero mira, ya la diferencia comienza a menguar. 7 minutos, es que les han quitado más de medio minuto en prácticamente nada. El trabajo a la de Iván Romero es francamente bueno. Y veo mucho Education Fair. No sé, le veo con ganas hoy a Richard Carapaz, que es un potro salvaje dentro del pelotón y que la puede liar Mauri en cualquier momento, ¿eh?
Desde luego que sí, que Richard ya sabemos que es un corredor que le gusta, pues bueno, moverse y moverse de lejos, lo ha hecho en muchas ocasiones, por lo tanto les vemos a todo el equipo bien posicionado y no nos extrañe pues un movimiento de ellos, ¿no? Iván Romeo está llevando un ritmo pues muy bueno. Yo creo que tampoco tiene que cebarse, porque realmente ha reducido bastante ese grupo principal, vemos atrás de cola de ese pelotón que los corredores van sufriendo mucho, más que todo porque le quede gas, ¿no?, para hacer todo el puerto. Lo que sería creo que no muy bueno para Enrique es que realmente ahora atacaran y que se quedara sin ningún corredor, ¿no?, y que tuviera que ser él quien tuviera que salir pues a contrarrestar ataques de corredores que pudieran ser peligrosos de cara a la general. Por lo tanto, vamos a ver si consigue. Quedan 6 kilómetros y medio, esperemos que el ritmo que lleve lo pueda llevar hasta arriba el puerto. Esperemos por bien de Enric que no se mueva nadie, que por lo tanto pues eso quiere decir pues que realmente podrán coronar juntos arriba. Y bueno, y salvo que pase algo que realmente Enric se quede solo, tiene el seguro de esos dos corredores delante, que para Enric pues es la tranquilidad que debe de tener.
Quedan 6,5 kilómetros para la cabeza de carrera. Yo creo que unos 2 kilometritos más. Ahí que estaba hablando David La Cruz con el cámara. Que unos 8 kilómetros prácticamente para coronar al grupo donde viene el maillot rojo, donde viene Enric Mas, que ha bajado un poquitín su posición. Estaba a rueda de su compañero Iván Romeo. Ahora se ha colocado a rueda de los dos corredores del conjunto de Education First. Uno de ellos es Richard Carapaz, que figuran en ese pelotón menguadísimo también, ¿eh? Ahí no hay demasiados corredores y va a perder más unidades en los próximos kilómetros.
Sí, pero yo creo que está equivocado. Lleva un ritmo demasiado fuerte. Les ha quitado casi otros 30 segundos. Y no necesita ese tiempo. O sea, el hombre que va por delante no le hace ningún daño. Esta fuga, a él lo que más le interesa es que llegue, que esta fuga lleve ese tiempo, que serían 7 minutos, 8 minutos, no tiene ningún problema. Aunque llegase a los 8 minutos, en el último puerto le van a quitar bastante. Entonces, bueno, poner un ritmo tan fuerte que llevas a la gente muy apretada, los que se van quedando, el problema es que es como hinque rodilla a él, pues se va a quedar solito Enric Mas, y cuando la arranquen, no va a saber a por quién ir. O arranca él o lo tiene muy difícil.
Muy buen trabajo el de Pello Bilbao al frente de la escapada. 6 kilómetros todavía para coronar. ¿Qué pasa?
Ya ha entrado su compañero. Ya ha entrado
Omsel.
Entonces.